Carlos Granés es escritor y ensayista colombiano, además de doctor en antropología formado en la Complutense de Madrid y en la Universidad de Berkeley en Estados Unidos. Nacido en Bogotá en 1975, acaba de publicar con la editorial Taurus La Invención del Paraíso, un libro que puede leerse como una crónica fascinante del grupo de teatro radical neoyorquino The Living Theater de Judith Malina y Julian Beck, y al mismo tiempo como un ensayo sobre el arte en general y el arte de vanguardia en particular. Carlos, buenas tardes. Muchas gracias por venir y por dejarnos inaugurar contigo al Piste para Caníbales.
Muchas gracias, Toño. Encantado de estar acá inaugurando este programa.
Muy bien. No te voy a preguntar por el origen de este libro, ¿no? De La Invención del Paraíso, porque he leído El Puño Invisible y entiendo que es una suerte de spin-off, digamos, de ese libro, ¿no? Del libro anterior. Pero sí me interesa saber por qué The Living Theater, digamos, ¿no? Entre todos los movimientos contraculturales y de vanguardia que investigabas ya en el libro anterior, ¿por qué, digamos, este spin-off?
Bueno, porque a raíz de la investigación que realicé para escribir El Puño Invisible, me surgió una pregunta que no acabé de contestar del todo en el libro anterior. Y es, el arte de vanguardia se propuso cambiar la conciencia de las personas, transformar al individuo, transformar a las sociedades. ¿Lo logró? ¿Sí lo logró? ¿En qué medida? Esa era una pregunta que respondí solamente parcial, de forma parcial, en el primer libro, y entonces quise dedicarle un segundo libro a esa pregunta. ¿Qué tan efectivo es el arte, también la literatura, el teatro, la poesía, para afectar las conciencias y producir cambios sociales? Y el caso del Living Theater me venía de maravilla porque en la rocambolesca historia de las vanguardias del siglo XX, quizás quienes creyeron con más fervor en esa idea, es decir, en el poder del arte para cambiar al individuo y cambiarlas a la sociedad, fueron ellos. Todos sus trabajos, todas sus obras de teatro tuvieron como fin, tuvieron ese propósito, esa finalidad. No pretendían entretener al público, no pretendían ni siquiera llevar al escenario una representación, un relato, vidas ficticias, personajes inventados, no. Querían mostrar sobre las tablas estilos de vida alternativos que tuvieran un impacto tan brutal en las personas que finalmente las transformaran. Entonces, como barómetro para ver cuál es el verdadero poder del arte y de la cultura para producir estos cambios, me venía de maravilla. Y también por una cosa especial, que es un caso único en la historia del arte del siglo XX. El Living Theater no solamente dio una lucha por un cambio cultural en una sociedad democrática como Estados Unidos, sino que también lo hizo en una dictadura. Primero en Estados Unidos y después en Brasil en 1970 bajo un régimen militar. Entonces es un caso único porque permite comparar los efectos de una lucha contracultural en dos tipos de sociedades antitéticas. Una tan puritana y conservadora como se quiera, pero al fin y al cabo abierta, y otra cerrada, ¿no? Que es la dictadura militar. Entonces, como caso era fabuloso, sus anécdotas son apasionantes, sus vidas son maravillosas, y todos estos fenómenos, todos estos elementos hicieron que me obsesionara con ellos y me volcara durante 2 años y medio, casi 3, a explorar sus vidas, su trayectoria, sus ideas, y claro, las repercusiones de sus obras.
Lo que dices esto de, digamos, ellos se proponen a partir del arte transformar, digamos, lo que habían intentado todas las vanguardias en el Exacto. fondo a lo largo del siglo XX, ¿no? O sea, transformar las conciencias, ¿no?
Cambiar la vida.
Cambiar la vida, ¿no? Exacto. Los estilos de vida, digamos, ¿no? Y claro, esta diferencia entre intentarlo en una democracia liberal como la estadounidense y en una dictadura de verdad es uno de los puntos, digamos, claves y fascinantes, porque cuando lo intentan hacer en una democracia liberal, son patéticos en el fondo, ¿no? Recorren Estados Unidos tratando de llevar a cabo su revolución y, pues, además de unirse de una panda de locos y, bueno, y gente ingenua, ¿no? que en el fondo lo que quería era pasárselo bien y divertirse y tener como la experiencia más salvaje de su vida y nada más que eso, ¿no? Cuando llegan a Brasil, a una dictadura de verdad, donde ahí no hay tutías, digamos, ¿no? Ahí, pues, si te torturan, te torturan, si te matan y te desaparecen, te matan y desaparecen, como lo que es verdad, pues más bien allí, bueno, en fin, no voy a adelantar parte del libro, pero digamos que allí sí que tu mirada cambia, digamos, ¿no? Como que ahí algo funciona, mientras que en el otro lado, ¿no? Es como una panda de...
Es que el Living Theater... Para explicar esto, me atraso un poquitín para contar su historia. Ellos empiezan en el año 47 como grupo de teatro. En el año 47, la sociedad norteamericana aún es bastante rígida. Los esquemas sociales son poco flexibles. Es muy conservadora, muy puritana. Y en ese momento... lo que empiezan a proponer ellos, sobre todo sus estilos de vida rupturistas, alternativos, generan, son una verdadera novedad, digamos, ¿no? Ellos son definitivamente unos de los pioneros del hipismo. No sabían que eran hippies porque en ese momento no se había inventado la palabra, pero vivían en un apartamento, en una especie de protocomuna de artistas que soñaban con cambiar el mundo. Tenían una relación abierta. Judith y Julian eran esposos, pero él era bisexual. Ella tenía otros amantes y los compartían incluso, vivían en comuna. Todo esto mucho antes del hipismo, mucho antes de que se inventara esa palabra o que se popularizara ese modo de vida. En ese momento eran muy transgresores, eran supremamente transgresores. Pero... gracias en parte a ellos, o en gran medida a ellos y a gente como ellas, la misma sociedad se fue ablandando, fue asimilando esos valores, esos cambios, y cuando se lanzan a la aventura finalmente en Estados Unidos en el año 68, toda la sociedad ya se ha transformado o ya está en un proceso de transformación muy visible y muy evidente. Es más, el mercado se está sirviendo de esta transformación para vender productos de consumo. Ellos no lo ven en ese momento, ¿no? Piensan que realmente van a lograr seducir a una masa de jóvenes lo suficientemente amplia para que en cuestión de poco tiempo, la sociedad cambiara de tal forma que acabara el capitalismo, acabara la vida burguesa, acabaran los trabajos repetitivos, rutinarios y estériles. Bueno, eso desde luego no pasó. Desde luego no pasó. Y al contrario, lo que se dan cuenta retrospectivamente es que su obra se había convertido en una experiencia salvaje para jóvenes estudiantes que... una vez pasado el momento de euforia, pues volvían a sus universidades, se convertían en profesionales exitosos y se encajaban sin mayor problema en la sociedad burguesa. Sienten una gran frustración por esto. Sienten que han sido incluso cómplices del sistema, que todo el arte que pretendían o que creían que iba a poder producir transformaciones sociales finalmente se había aliado con el sistema. Ante esa desesperación... Ante esa frustración, la idea de ir al tercer mundo les empieza a resultar muy seductora, ¿no? En el tercer mundo ya no van a trabajar con los estudiantes, sino con los pobres, con los oprimidos. Y en un país como Brasil, que es finalmente al lugar donde llegan, ya no solamente con los pobres y los oprimidos, sino con los favelados, que para ellos significaban los oprimidos entre los oprimidos. Eran pobres... Además estaban bajo una dictadura, parecían el último contingente social en los que se podía incubar una conciencia revolucionaria. Y entonces se lanzan la aventura nuevamente en Brasil. Llegan allá porque los invita José Celso Martínez, un dramaturgo con una trayectoria riquísima en Brasil, director del Teatro Oficina, que es una institución, que se los encuentra en Brasil y les sugiere que vayan a ayudarlos en su empresa por liberar a los oprimidos o a dar la lucha contra la censura, contra la dictadura, etcétera, etcétera. Y eso toca o rasga su fibra mesiánica, inmediatamente se van allá. Allá el panorama es totalmente distinto, porque las transgresiones no se sancionan con repudio social o con sanciones monetarias o con una noche de cárcel, ¿no? Quien juega con el guión moral de la dictadura, se expone a que lo persiga el DOPS, es decir, la policía política, a que lo encierre en cárceles, lo secuestre, lo desaparezca, lo torture o incluso lo matara. Fueron asesinados casi 500 personas durante la dictadura. Ellos muy ingenuamente emprenden esta aventura revolucionaria por liberar al oprimido, por insuflar una conciencia revolucionaria que debilitara los esquemas rígidos de la dictadura. Y finalmente lo que se encuentran es que la policía política empieza a seguirles el rastro y finalmente a encarcelarlos. No por sus obras de teatro, eso es lo curioso. Sus obras de teatro pasaron más bien desapercibidas. Ellos actuaron en favelas, en plazas de pueblos, incluso en un colegio. Y eran happenings o performances tan elaborados teóricamente que dudo que algún favelado hubiera entendido una sola de las acciones que estaban realizando. Eran excesivamente complejas y teóricas. Lo que finalmente sí molestó muchísimo a las autoridades, a la iglesia, a los militares, fue la casa que armaron en Ouro Preto, exactamente, que era un pueblo, o es un pueblo pequeño, en esa época tradicional, y allí arman una casa de 10 habitaciones que se convierte en centro de peregrinaje de jóvenes de Minas Gerais que, una vez cruzadas sus puertas, pueden vivir con algo de libertad. Eso sí genera alarma social. Ese efecto de contagio entre los jóvenes, mostrarles a los jóvenes que pueden vivir saltándose las normas impuestas de arriba abajo por la dictadura, se convierte en algo que genera amenaza entre las autoridades de la dictadura, y finalmente es por eso que los persiguen. No exactamente por sus obras de teatro, sino por eso. Es un caso fascinante en ese sentido, ¿no? Muestra también, lo muestra con bastante claridad, que a veces más que las obras de arte son las actitudes vitales de los artistas lo que genera cierto tipo de contagio en la sociedad.
Claro, eso les da la razón a los postulados iniciales de Julian y Judith, digamos que si miles de personas empiezan a cambiar de vida, que es más o menos lo que estaba ocurriendo en Ouro Preto, ¿no? Que los jóvenes se acercaban y pues sí, se contagiaban, digamos, de ese estilo de vida, ¿no? Un estilo de vida pues con drogas, con sexo libre, ¿no? Pues con una serie de cosas que en una dictadura además extremadamente conservadora y católica y religiosa, digamos, ¿no? No sé si católica, pero religiosa en general, pues no estaba bien visto, ¿no? Pero bueno, la idea es esa, que, claro, si miles de personas empiezan a cambiar de vida, pues el sistema empieza a agrietarse, digamos, ¿no? Pero una de las cosas que tú dices es en una dictadura o en una teocracia o en una revolución triunfante, digamos, hablando también de las revoluciones, me imagino, de comunistas de Europa del Este, o bueno. Pero claro, en una democracia liberal es distinto, ¿no? Y aquí viene una cosa que a mí me parece interesante, digamos, adelantando ideas, es la idea de revolución, digamos, ¿no? O sea, la idea de revolución en un grupo de arte de vanguardia en esa época estaba mezclada con la política. Al final lo que sí logran, digamos, no sé si lo logran, pero en todo caso lo que parece que en Brasil sí, por lo menos en ese espacio, ¿no? Es una revolución, si queremos llamarlo, de costumbres, moral, social, digamos, ¿no? Pero no política, ¿no? En cuestiones políticas, más bien, en Estados Unidos, pues estaban enfrentados a los grupos sí que propugnaban una revolución con las armas, ¿no? Los Panteras sí. Negras, los Panteras Blancas, los Motherfuckers, ¿no? Exactamente. Que incluso por aquí tengo una frase que le dice, no sé, no recuerdo de cuál de estos grupos, que le dice: en este país, cuando se habla de liberación, se está hablando de violencia. Aquí la no violencia está muerta.
Exactamente, eso se lo dijo un activista negro, seguramente vinculado a las Panteras Negras, a Judith y a Julian después de ver Paradise Now. Porque ¿qué era Paradise Now? Paradise Now fue su obra más famosa. Lo que era una enorme liturgia que involucraba al público y que lo incitaba a despojarse de todos los artificios de la cultura burguesa y recuperar esa esencia natural, ese tuétano del hombre natural que desde parámetros de la idea del buen salvaje, era pacífico, sabía vivir en comunidad, era libre, gozaba de su sexualidad plenamente. Es decir, tenía una vida mucho mejor que la existencia artificial y contaminada de deberes y de rutinas productivas que había impuesto la burguesía capitalista en Estados Unidos y en Occidente en general. Entonces, Paradise Now pretendía mostrarle al público, no solamente mostrarle, hacerle vivir, porque era participativo. Se rompía la distancia entre actores y público y todo el mundo acababa participando del ritual. Entonces pretendía hacerle vivir este modo de vida, porque una vez descubriera eso, una vez se acordara de lo que era, de cuál era su esencia, de cuál era la verdadera naturaleza del ser humano, inevitablemente cambiaría su conciencia, se alejaría o renunciaría a su vida encajetillada en el sistema y viviría libremente. Es decir, tendría un estilo de vida más similar al de ellos o similar a lo que posteriormente se llamó hipismo, o por lo que durante esa época, en el 67, 68, se empezó a llamar masivamente hipismo. Su propósito, en efecto, era ese, cambiar la vida, cambiar las costumbres. La diferencia que hubo entre su experiencia en Brasil y su experiencia en Estados Unidos es que en el sistema capitalista, la idea de vivir libremente, de hacer una revolución, dejó de ser revolucionaria tal como nosotros entendemos revolución. Es decir, dejó de ser una amenaza para el sistema, dejó de ser una amenaza para el capitalismo, dejó de ser una amenaza para el consumismo. Todo lo contrario. Es decir, los jóvenes que llegaron a la madurez en los 60 estaban absolutamente seducidos por esa idea. Estaban dispuestos a vivir una vida mucho más interesante a la que habían vivido sus padres. Querían una existencia exaltante que no estuviera simplemente limitada a la rutina familiar y productiva. Y entonces ese mensaje le escaló con muchísima fuerza. ¿Llegó cómo? Pues a través de la música, a través del arte, desde luego, pero también a través de la publicidad. La publicidad empezó a servirse de todos estos mensajes para vender productos de consumo.
Bueno, hay una anotación de Judith Malina en sus diarios que tú te has revisado, por lo que veo en la bibliografía, todos los diarios de esta que publicó la mujer, ¿no?, a lo largo de su vida, que en el 68 ya dice, ¿no?, los publicistas, con su antena lista en busca de nueva jerga, gritan revolución. Pregonan libertad total en refrigeradoras, ropa fina y abrigos de pieles, ¿no?
Fue muy perceptiva, Judith, fue muy perceptiva porque en ese momento, digamos, la contracultura se estaba convirtiendo en una estrategia de marketing. El final de Mad Men lo muestra con una claridad impresionante. No quiero dañarle el final a quien no lo haya visto.
No al spoiler.
No, exactamente. Pero la última escena de Mad Men muestra con una claridad contundente cómo todos los valores de la contracultura, sobre todo una obsesión de los 60, la autenticidad, tener una vida real, auténtica, pura, se convierte en un gancho comercial. Y cómo entra a ser el lema, ni más ni menos que de Coca-Cola. Y Coca-Cola toma el mensaje hippie por excelencia y lo convierte en un eslogan que se convierte también en uno de los iconos de la publicidad, esa comercial de 1970 de Coca-Cola. Mad Men lo muestra mejor que nada.
Y tú dices una frase que dice: las democracias liberales y capitalistas se han hecho tan flexibles y abiertas que cualquier artista que choque contra ellas acaba rebotando y, como mucho, cayendo sobre un colchón de dinero. De la Coca-Cola, por ejemplo.
Exactamente. Es decir, se siguen intentando hacer actos transgresores, ¿no? Se sigue golpeando el tabú, pero en realidad eso, primero, no va a agrietar el sistema, no va a generar actitudes represivas, no va a generar, digamos, una reacción del sistema que amenace realmente a la integridad de quien lo desafía. Por el contrario, los medios de comunicación van a fijarse en esa persona, en ese artista, en ese individuo, y lo van a realzar. Es decir, le van a dar una visibilidad que quien no desafía el sistema no tiene. Sus obras, por lo tanto, es muy posible que se coticen más. Es posible que gane fama. Y si vemos la televisión hoy en día, lo que vemos es una cantidad de rebeldes. La televisión, la publicidad se llenó de rebeldía. El más transgresor, pues, no es una persona perseguida, condenada a los márgenes, sino alguien que muy probablemente va a obtener notoriedad y fama y dinero, desde luego. Un ejemplo muy, muy, muy actual, la Bienal de Venecia. La Bienal de Venecia tiene una muestra inmensa, ¿no? La mayoría de las obras intentan denunciar los problemas actuales del mundo. Hay una crítica durísima al capitalismo. Hay dos actores leyendo permanentemente El Capital de Marx durante la Bienal. Y esto es una ofensa para el sistema, es una amenaza. Es dudable, porque ¿quiénes son los que van a la Bienal de Venecia? Pues son multimillonarios que llegan con sus yates, son coleccionistas que van a comprar este tipo de obras, que además están muy valorizadas. Entonces, es un juego en donde los valores anticapitalistas finalmente alimentan el capitalismo. Eso empezó en los 60 y continúa hasta hoy en día. La transgresión no se ha convertido en una amenaza real, sino en una estrategia de autopromoción, de marketing, y para aumentar ventas. Eso lo percibieron muchos críticos de la vanguardia. Eric Hobsbawm, por ejemplo, el historiador, es muy crítico con la vanguardia. Dice, no dejó nada, solamente dejó estrategias de marketing, estrategias de autopromoción. Es decir, sabotear, hacer ruido, transgredir, simplemente para que la gente te vea, ¿no? Para decir, aquí estoy, véanme, y ganar popularidad. En eso acierta. Lo que yo no estoy de acuerdo es en que hubiera sido solo eso. Digamos, la vanguardia sí logró cambiar valores. La derrota de Paradise Now fue una derrota precisamente porque ya habían ganado, porque la sociedad ya se había ablandado, porque la sociedad ya había cambiado sus valores. Entonces, esta gran liturgia revolucionaria en realidad no era tal. Era simplemente una diversión que atraía a muchos jóvenes, y en la medida en que los atraía demostraba que el mensaje ya había calado, que ya era muy popular esto.
Bueno, dentro de la crónica, la parte crónica, digamos, del libro, porque el libro es una, como decía al principio, es una crónica y es un ensayo a la vez, digamos, ¿no? Ahí está, en esa tensión está, digamos, lo interesante del libro. En la parte más de crónica, en el viaje de Nueva York hacia Berkeley, hacia San Francisco, digamos, ¿no? Pues es increíble, porque claro, mientras en las demás, en las ciudades, es un recorrido de este a oeste, en buena cuenta, ¿no? Entonces, sí. En las ciudades, desde Nueva York, desde el este, digamos, todas las que habían ido recorriendo, ellos hacían una invitación a salir a la calle, ¿no? Para llevar la revolución a la calle, del teatro a la calle, por decirlo de alguna manera.
Así, ¿no? Acababa Paradise Now, sí.
Claro, en Berkeley ya la revolución está en la calle. Es decir, ya la gente, digamos, las protestas, la idea de cambio ya estaba en la calle. Ya no había que sacarla desde el teatro.
Cuando llegan a Berkeley al final de su gira estadounidense, en el 69 ya, después de haber pasado pues con la frontera con Canadá, habían estado después en Filadelfia, después habían bajado, habían estado en Michigan, en Kansas, en Oregon, y finalmente llegan al sitio soñado, al lugar donde está ocurriendo todos los cambios interesantes en Estados Unidos, que es California, y en especial Berkeley. Bueno, llegan y hay una huelga de estudiantes, hay manifestaciones. Reagan, que es el gobernador en ese momento, ha declarado el estado de sitio. Está la policía de Oakland, de Berkeley, de otros condados aledaños, invadiendo el poblado universitario, y la gente está en las calles. Y de pronto ellos pretenden hacer que toda esta gente vuelva al teatro, obtenga conciencia revolucionaria y vuelva a salir a las calles, ¿no? Fue en el único lugar en donde la policía no los persiguió, en donde no hubo escándalo, en donde al revés, la gente que asistió dijo, pero esto es reaccionario, esto es una tontería que solamente se lo creen los neoyorquinos que no saben nada de nada. Porque claro, ellos ya estaban en medio de protestas callejeras, y regresar al teatro, pasar por todos los rituales del Living Theater, de Paradise Now.
Los ocho pasos,
digamos. Los ocho pasos, o los ocho peldaños que constituían Paradise Now, para después volver a la calle a hacer lo que ya estaban haciendo, parecía un contrasentido. Fue de las etapas más duras de su viaje. Fue de los momentos más críticos, porque ahí es cuando se dan cuenta, bueno, ¿cuál es ¿Cuál es el sentido de lo que estamos haciendo? ¿Qué efecto tiene en la gente? A unos les genera apatía, para otros es algo reaccionario porque ya están en un estado, digamos, más avanzado de revolución. Para otros es una niñería porque lo que quieren es violencia. Para otros es una falsa política porque lo que quieren es diversión y con eso es suficiente. Entonces es el momento en donde entran en crisis. Judith tiene un pésimo momento. Además no tienen plata, no tienen dinero, están en la quiebra, están todos enfermos. Y de no ser por Jim Morrison, que aparece en el último momento para salvarlos económicamente, hubieran naufragado. Pero ya estaban en los últimos momentos de su gira estadounidense y también de Paradise Now. También de Living Theater, porque después de la gira que acaba en San Francisco y después da el salto a Europa y dura unos meses más, el grupo se fragmenta y estuvo a punto de acabarse. Se salva, pero de los 40 que llegaron a ser en determinado momento quedó una célula mínima de 6 personas, ¿no?
Uh-huh. Acabas de mencionar a Jim Morrison y eso nos va a dar pie para que después hablemos un poco de pop y vanguardia, ¿no? Que es otra idea interesante que me parece dentro del libro. Pero ahora vamos a poner un poco de música, una pausa pequeñita, Carlos.
Muy bien.
Y entonces estaba viendo, claro, hay algunas menciones a la música propiamente, o a músicos dentro del libro. Uno de ellos, Morrison, ¿no? Jim Morrison, que les da dinero y bueno, lo salva en ese momento. Pero pues hemos elegido una canción de MC5,
sí.
Este grupo de Detroit, aupado por John Sinclair, digamos, ¿no? Este personaje de la contracultura, fundador de los Panteras Blancas y bla, bla, bla. Y que se llama Kick Out the Jams. Algunos de los capítulos más sabrosos, digamos, y disfrutables, son los que dedicas al pop, y en particular a Dalí, digamos, ¿no? Que es una especie de proto-pop, y a Warhol específicamente, ¿no? Entonces, cuando hablamos de Living Theater, hablamos de vanguardia, pero que conviven, digamos, en determinado momento con lo que se llama el arte de vanguardia con el arte pop. Dime tú, ¿qué cosa encuentras ahí en esa frontera?
Sí, mira,
umbrosa.
El Living Theater se movió en una línea muy delgada, porque dentro del mismo grupo convivían facciones opuestas. Había unos que decían, vale, somos los niños de las flores, pero los niños de las flores, a menos de que saquemos espinas, no vamos a producir ningún cambio. ¿Qué significaba eso? Pues que era gente que quería violencia, acción directa, hacerle vivir a la sociedad norteamericana lo que estaban viviendo los campesinos de Vietnam, ¿no? Recordemos que estamos en contexto de guerra y con jóvenes siendo reclutados y muy preocupados por lo que podía pasar. Entonces había gente dentro de, incluso el amante de Judith Malina de ese momento era proclive a la acción armada y estaba seducido por las panteras negras. Pero por otro lado, había otros chicos más hedonistas, alguno de ellos incluso había actuado en las películas de Warhol y estaban más inclinados hacia un hedonismo de autoexpresión, autoexaltación de la personalidad, diversión y abstraimiento del contexto social. Es decir, no iban a hacer ningún tipo de reivindicación racial, ningún tipo de reivindicación política, no iban a hacer ningún tipo de reclamo en contra de la guerra o a favor del pacifismo. No, querían simplemente autoexpresión, diversión, psicodelia, sexo, drogas. Estas dos facciones combatían dentro del Living Theater y en el medio estaban Judith y Julian. Ellos ni eran violentos porque parte de su ideología pasaba por el pacifismo radical, eran gandianos absolutos, hacían manifestaciones pacíficas, reacción, resistencia no violenta, todo lo que quisieras, pero desde luego aborrecían cualquier connato violento, cualquier afección por la lucha armada, desde luego que no. Pero por el otro lado tampoco eran frívolos, tampoco eran camp, y sabían que su revolución no debía pasar por ahí. La cuestión netamente cool, hedonista, no les llamaba la atención. Pero a pesar de eso, convivían y frecuentaban ambos ambientes. Frecuentaban a las Panteras Blancas, incluso convivieron unos días con John Sinclair y con los MC5 que acabamos de escuchar. Y también eran amigos de Dalí y del todo el entorno que finalmente pues consolidó o que frecuentó la Factory de Warhol en Nueva York. Estaban ahí. Pero no eran ni una cosa ni la otra. Del pop se diferenciaban en que tenían un mensaje claramente político. El Living Theater era un grupo utópico, redentor, que pretendía cambiar la sociedad y cambiar la vida, cambiar las conciencias. Tenía una conciencia de su labor social muy, muy, muy definida. El pop que inventa Warhol, heredado de Dalí, es otra cosa totalmente distinta. Busca la satisfacción de deseos, la expresión de la personalidad, el regodeo frívolo del yo, y resulta emancipador, paradójicamente, no para los jóvenes universitarios que tenían como objetivo Judith y Julian, sino para la población gay. Hago un paréntesis. Mira, todo el arte de vanguardia buscó fuentes morales en otras culturas. Siempre quiso, odió al estereotipo de hombre blanco occidental. Y por eso fue al África en busca del salvaje, fue a los hospitales psiquiátricos en busca del loco, o intentó rescatar al niño que llevábamos dentro, ¿no? Siempre buscó fuentes morales en otro lugar para diferenciarse de lo que tan evidentemente eran, que eran jóvenes blancos heterosexuales del occidente moderno. Bueno, el pop fue la primera corriente artística que dejó de hacerlo y que dejó de buscar mitos en otras culturas, dejó de interesarse por África y en cambio se regodeó en los mitos norteamericanos. Es decir, aceptó de lleno todo el consumismo, todo el el imaginario que daba Hollywood, que daba Walt Disney, todo eso lo acogió, lo abrazó con euforia y con pasión, dando a entender que lo que querían no era ser otros, sino ser ellos mismos. Ese mensaje era reaccionario, y toda la contracultura, o mucha gran parte de la contracultura, vio a Warhol como un tipo reaccionario, que no estaba haciendo un arte que cambiaba la sociedad, sino que la aceptaba, y que la aceptaba en sus elementos más banales, como el consumo, el entretenimiento de masas barato.
La publicidad, digamos.
La publicidad,
el exactamente. El gran monstruo de la publicidad.
Exactamente. ¿No? Pero sin embargo, la población gay sí encontró en el pop algo muy liberador. Era normal que los jóvenes blancos universitarios quisieran ser otros porque estaban aburridos del estilo de vida occidental que tenían que heredar de sus padres y que el sistema les imponía. Pero en cambio los homosexuales no querían ser otros. Ellos querían ser ellos mismos. Ellos querían autoexpresarse, querían salir del closet, regodearse en su yo libremente, sin un Estado que sancionara sus impulsos. Recordemos que en esa época, cada vez que se iban a la cama, los homosexuales estaban violando la ley. Entonces fue muy liberador para esta población. Para los jóvenes heterosexuales, pues no. Era divertido, era, digamos, frívolo, banal, pero desde luego no era revolucionario. Para la población gay, sí. Ese fue el gran aporte del pop o de lo pop.
Bueno, lo sigue siendo, ¿no?
Lo sigue siendo.
Porque, por ejemplo, las divas del pop, desde Madonna a Lady Gaga, pues son también divas.
Son iconos gay.
Gay, claro.
Exactamente.
De la cultura gay.
Exactamente. Es factible que estas grandes divas del pop, hagan más por la causa gay que muchos teóricos que defiendan racionalmente pues, la pluralidad y la tolerancia y demás. Porque estos símbolos son muy atractivos y una vez ellas se muestran afines a la causa gay, pues arrastran o seducen a muchísimas más personas, ¿no? Sigue siendo. Es más, en un principio, la revolución gay que estalla en el 69 en Nueva York parecía ser revolucionaria, incluso se identificaba con el comunismo, con el Che Guevara. Y hoy en día no hay nada menos comunista o nada menos Che Guevara que el mundo gay. El mundo gay que reclama libertades, que reclama autoexpresión, que reclama visibilidad, que reclama una normalización de su vida, que solamente lo puede obtener en las sociedades liberales de Occidente. Es decir, por eso la bandera occidental de hoy en día es la bandera gay, porque lo vemos permanentemente. Gays de teocracias, de países donde triunfó el socialismo, de países nacionalistas, de países ideologizados, pues están permanentemente en busca de refugio en Occidente.
Bueno, incluso Cuba, por ejemplo, ¿no? Lo que ha ocurrido recientemente, pues no, o sea, no deja de haber todavía conflictos con determinados artistas que enarbolan la bandera gay. Pero bueno,
exactamente,
no vamos a entrar ahí. Yo quería, más bien, decirte algo que sí que me ha llamado la atención, y te lo digo, pues yo, digamos, como latinoamericanos en el fondo, ¿no? Porque aparece Octavio Paz, curiosamente para las dos cosas. O sea, sé que, digamos, eres un buen lector de Octavio Paz, y Octavio Paz dice, digamos, del pop con gran lucidez, dice, no, es una respuesta a la realidad, no una crítica.
Exactamente.
¿No? A diferencia, justamente, más bien, de las vanguardias, que sí plantean una crítica a la sociedad, ¿no? Pero luego también dice, digamos, de las vanguardias del modernas, digamos, del siglo XX, tiene una frase que dice, para que pueda ser, he de ser otro. Que es una paradoja maravillosa. O sea, ¿no?
Sí, sí, sí.
O sea,
claro, Octavio Paz se consideró siempre como miembro de una secta secreta que eran los poetas románticos, ¿no? Los poetas románticos de la modernidad occidental, que se caracterizaron precisamente por odiar Occidente y por odiar a la modernidad. Es la gran paradoja de la modernidad que inaugura uno de los elementos que la caracteriza, que es su pasión crítica, su afán por criticar, por estar siempre a la contra, y que inspira, desde luego, todo el arte de vanguardia, que es justamente eso, una crítica brutal a Occidente, unas ganas de no ser lo que somos, sino de ser otros y de buscar otras fuentes morales, otras formas de vivir en África, en Oceanía, en la cultura prehispánica latinoamericana, en los locos, en la niñez, en todo lo que no fuese ese cliché de hombre blanco heterosexual, ¿no?
Ser moderno porque se quiere dejar de ser.
Exactamente, exactamente. Esa es la gran contradicción que detecta Octavio Paz con una lucidez inigualable y que explora en muchísimos de sus libros. Y hace todo el recorrido desde finales del siglo XIX hasta el 60, 61. Y lo ve con una lucidez inigualable porque lo ve en el momento presente. Si Paz se caracterizó por algo fue por entender el presente. Es un don raro. Pocos pueden realmente comprender su momento. Y Octavio Paz lo vio con una lucidez impresionante. Cuando aparece el pop, cuando empieza a ver las primeras obras de Warhol en el 60, es más, quizás antes, 59, 60, 61, se da cuenta de ese matiz. El arte que está haciendo Warhol ha cesado esa búsqueda. Ya no se busca al otro, no se están buscando mitos fuera de Occidente. Todo lo contrario, se está exaltando Occidente. Eso suponía un cambio brutal en el arte, un cambio en toda la tradición de la ruptura, como la llamó él. Ya no se estaban buscando rupturas, no se estaba buscando nuevos referentes, sino que se estaba aceptando lo que la sociedad ofrecía. Para Octavio Paz, y creo que acierta en eso, es el momento en donde acaba el arte moderno, donde empieza a acabar el arte moderno, ¿no? Todavía quedan grupos o artistas que intentan mantener viva esa tradición. El Living Theater es uno de ellos. El Living Theater busca al niño, busca al salvaje, busca que el occidental deje de serlo.
Bueno, buscaba, ¿no? Con la muerte de Judith, me temo que ya se acabó.
Exactamente. O sea, sí.
No, porque cuando tú finalizas el libro, ya todavía está viva.
Exactamente.
Pero bueno, entre medias.
Pasó algo curiosísimo, ¿no? Yo acabé el libro. Bueno, en enero más o menos me entregan el primer ejemplar el 8 de abril y el 10 muere ella. Uh-huh. Es decir, 2 días después de que saliera el libro.
Bueno, y entonces ahora llega el momento de devolverte tus propias preguntas como un boomerang, ¿no? O sea, ¿el arte cambia la vida? O sea, ¿transforma la conciencia?
Mira, yo creo que a la luz de la historia de las vanguardias se ve que los esfuerzos, no de un artista en concreto, no desde luego de una obra de arte, no de un poema, sino de movimientos, de ideas, de actitudes vitales que se sostienen sobre el tiempo y que van contagiando poco a poco a sectores de la sociedad cada vez más amplios, finalmente altera las escalas de valores. Eso no significa que cambiemos de la noche a la mañana y que una obra de arte nos cambie o que nos transforme. No. Lo que quiere decir es que hay cierto aspecto de nuestra personalidad que depende de aquello que valoramos, de las expectativas vitales que tenemos, de aquello que deseamos y de aquello que anhelamos. El arte puede influir ahí. El arte, y cuando digo arte me refiero no solamente a obras de teatro, cuadros, sino a las ideas que hay detrás, a las actitudes vitales de los artistas que encarnan esas ideas. Eso, poco a poco, puede producir cambios en los estilos de vida. Lo que muestra la historia del arte del siglo XX es que el arte puede hacer plausible lo implausible. Es decir, estilos de vida que parecían absurdos, una vez empiezan a ser encarnados por estos personajes que se mueven en una línea más marginal, que están no ocupando los espacios que ocupa la mayoría de la gente, una vez esos estilos de vida son visibles, resultan seductores, ganan adeptos y poco a poco sí hay ese cambio, el famoso cambio que pretendían hacer Judith y Julian de abajo arriba, seduciendo a pequeños grupúsculos hasta que una masa social amplia se viera en el espejo un día y dijera, hombre, ya no vivimos como viven nuestros padres. Ha habido un cambio en expectativas, en valores y en formas de vivir.
Bueno, es un poco la tesis de tu libro anterior, del puño invisible. De hecho, la metáfora puño invisible, o tal como la recuerdo yo a estas alturas, 4 años después, o sea, sí, discúlpame sí. Si no la recuerdo exactamente, Es que es eso, que el arte se adelanta, o sea, los cambios que produce el arte en el ámbito cultural se adelanta a los cambios incluso en la política, digamos, ¿no? O sea, en las formas de ser, de organizarse de las sociedades, digamos, entendiendo política por eso, ¿no?
Sí, digamos que las luchas que lanza el arte son más descabelladas y más irresponsables, porque no tienen que materializarse en leyes sobre alimentación o en leyes sobre educación, en cosas muy concretas. Entonces pueden ser más utópicas, más disparatadas. Y si tú lees los manifiestos de la vanguardia del siglo XX, todos tienen ese elemento desquiciado, ¿no? Radical, como un salto al vacío. En medio de esa furia y de esa locura, pues sí lanzan un ataque social mucho más contundente, porque es precisamente más irresponsable. Sueñan con crear un hombre nuevo, una sociedad nueva. Y algunos de esos ataques resultan contagiosos. Algunos de esos ataques se concretan en actitudes vitales y en cambios en estilos de vida. En la medida en que eso prende, en que eso contagia, digamos, sí hay cierta transformación en los modos de vivir. Nosotros no vivimos como vivían nuestros abuelos en los 40. Hay un cambio notable de costumbres, de no sé, lo que ya he mencionado, expectativas, anhelos, valores. Y ese cambio debe venir de algún lado. Ese cambio debe ser producto de algo, de una fuerza cultural que busca esta renovación. Y el arte ahí es donde juega un papel importante. El arte de vanguardia y manifestaciones como el Living Theater, que fueron supremamente vehementes, locos a su modo, pero también convencidos de que finalmente la sociedad podía transformarse.
Claro. Me imagino, bueno, hay algunas material audiovisual sobre las obras. Bueno, fundamentalmente hay dos obras que se desarrollan a lo largo del libro, que son Paradise Now y El legado de Caín, que es el que montan en Brasil, ¿verdad?
Exacto, sí.
Imagino que tú los has visto esas piezas, bueno, pues muchísimo. Y entonces, claro, la pregunta es, ¿qué tal? O sea, más allá, claro, porque tu libro analiza un fenómeno, sí, digamos, ¿no? Analiza el Living Theater como fenómeno. Y las pequeñas, lo que se puede leer entre líneas sobre tu valoración artística, digamos, de lo que hacen, más bien como que acaban en números rojos, digamos, ¿no? Como que había más ímpetu vital que talento.
Sí,
¿no?
Sí, sí. Ese fue una de las grandes paradojas de la vanguardia, que en el Living Theater se refleja clarísimamente. Privilegiaron la vida al arte y privilegiaron el mensaje político a la calidad artística. Entonces, las obras del Living Theater, como obras de arte, no valen mucho. Incluso a ellos no les importaba. Es que no es que hubieran fracasado en ese intento. Sencillamente, el arte no les importaba. Decían que el arte debía morir para que surgiera la vida. Lo que les importaba no era que Paradise Now fuera evaluada en términos técnicos o de innovación en relación a la tradición teatral, o no sé, manejo actoral o en la dirección. No, eso les importaba muy poco, digamos que absolutamente nada. Lo que querían era una vivencia transformadora. Entonces era una obra totalmente abierta al azar, en donde se planteaban ciertos rituales y ciertas experiencias, pero esos rituales y esas experiencias no estaban ni bien ni mal, simplemente eran vivencias que intentaban meter o mostrar al espectador lo que realmente era y motivarlo a vivir un estilo de vida alternativo. Entonces, yo me he preguntado, bueno, yo me hubiera aguantado Paradise Now, ¿qué hubiera sido? ¿Cómo hubiera vivido yo eso? Y es posible que no me lo hubiera aguantado. Es muy posible que hubiera salido disparado. Me interesa como experimento artístico, ¿no? Como experimento artístico. Tampoco en el libro le dedico muchas páginas a hacer crítica teatral, primero porque no tengo ese tipo de formación, no podría hacerla. Segundo, porque en este caso no importa. En este caso, la calidad estética o dramática de la obra importa muchísimo menos a la finalidad social o política que buscaban, ¿no? Entonces se les debe medir es por ese baremo, creo, por la forma en que lograban, en efecto, poner sobre el escenario una forma de vivir distinta, ¿no?
Claro, pero las frases que deslizas, por ejemplo, claro, son aplicables a todo, ¿no? Que gente con poco talento, pues podía sentirse en determinado momento genios que estaban haciendo un gran aporte a la humanidad.
Claro.
Por supuesto, ¿no? O
sea, sí, bueno, ese es también otra de las paradojas de la vanguardia, ¿no? Y finalmente es el vicio en el que incurre el arte contemporáneo hoy en día. Y es que cualquier persona sin ningún tipo de talento hace un happening denunciando el racismo y pasa como alguien talentoso, consciente, con conciencia crítica. No, pues es evidente que el racismo está mal, eso ya lo sabemos de casa, ya venimos con eso y simplemente vemos ahí una idea cifrada de una forma extraña y mucho más compleja, ¿no? Y muy poco efectiva, porque no sé, una instalación en contra del racismo no nos va a hacer menos racistas o no va a hacer que el racista deje de serlo. No, simplemente llueve sobre mojado con miras a pasar por un artista comprometido y demás y prosperar en el mercado, porque es lo que el mercado pide hoy en día, un arte politizado, con buena conciencia, con conciencia crítica, pero que en realidad no está diciendo nada que no sepamos ni contribuyendo a ninguna lucha verdadera, ¿no? Entonces, lo mismo pasó con el Living Theater en muchos casos. Eran chicos que simplemente querían divertirse y que divirtiéndose creían que estaban generando un cambio profundísimo en la sociedad en contra del capitalismo, del trabajo mecanizado y demás. Y eso es una ilusión, ¿no? Eso es una ilusión.
Y de esto también se desprende, y de algún pequeño pasaje cuentas una experiencia personal, que gran parte del arte contemporáneo, pues vamos, no te mueve un pelo. O sea, recuerdo que vas a una, justamente, pues es una performance, ¿no? Posporno o algo por el estilo, y sales de ahí diciendo, pues, como, ¿qué coño es esto? ¿No?
Sí, bueno, en ese caso concreto, porque es un arte identitario destinado a un colectivo muy, muy preciso, ¿no? Que es el colectivo transfeminista, queer, y en cierto modo me da la impresión de que este movimiento está haciendo por los transgénero lo mismo que hizo el pop por los homosexuales. Es decir, permitiéndoles exaltar aquello que son, aquello que quieren ser, dándoles visibilidad y un lugar en la sociedad. En ese sentido, creo que van a cumplir una muy buena labor. Ya, si los juzgamos...
No, lo están haciendo, claramente.
Claro, lo están haciendo, exactamente.
Sí. Y no es nuevo, digamos, ¿no?
Ya llevan varios, digamos, en Estados Unidos mucho antes, pero acá yo creo que con mucha fuerza desde los 90, ¿no? Uh-huh. Y lo van a lograr, yo creo que va a ser una historia de una lucha cultural exitosa por integrar al último colectivo marginal, discriminado, que tenía ellos sí que conformarse con los rincones más sórdidos de la marginalidad, y que poco a poco se va a normalizar su situación como se normalizó la de los gays. Y creo que todo el movimiento transfeminista y que todo el arte postporno va a tener un papel importante justamente en esa lucha cultural. Ahora, si me pones a juzgar lo que hacen como arte, digamos, me quedo patinando en un terreno tal como me quedo patinando en el mismo terreno al juzgar en ese sentido a las obras del Living Theater. No creo que a alguien que no esté directamente afectado por ese problema le cambie su conciencia o que lo... No, y esa es una lucha que no van a conseguir, no van a triunfar ahí, pero eso no importa. Lo importante es que triunfen en la otra, que es la relevante, es decir, que normalicen la situación de este colectivo marginal, ¿no?
Uh-huh. Bueno, Carlos, muchas gracias. Con esta entrevista hemos inaugurado un nuevo programa en El Estado Mental. Espero que sean muchos.
Pues muchísimas
gracias.
Y
en algún momento, pues espero que estés aquí de vuelta, porque la idea del programa no solo son entrevistas a una sola persona, sino quizá en algún momento plantear un tema debate con posiciones encontradas. Y bueno,
Perfecto,
quizá te
encantado.
vuelvo a invitar.
Pues sí, muchísimas gracias.
Gracias.